La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Estamos en este último fin de semana de las vacaciones de Navidad, ¿verdad? De las tres semanas, digamos, de vacaciones escolares, que ya sé que seguramente tú que estás pues currando en cualquier cosa, pues hayas tenido unos días como buen hijo de vecino. Pero el caso es que este fin de semana es el definitivo para poner el broche a estas vacaciones de Navidad. Y a esta hora de la mañana nos ha parecido un buen momento para hablar de un asunto del que quizás no, en fin, no le dedicamos la suficiente atención. Seguro que alguna vez te has mirado al espejo y no te ha gustado lo que has visto reflejado. Al final todos hemos querido vernos mejor en algún momento de nuestra vida y la báscula pues nos ha dado algún que otro disgusto, ¿no? O quizás esos pantalones que tanto nos gustan y que ya no te, en fin, te puedes cerrar. Sobre todo, ya te digo, después de los atracones navideños. Y claro, lo primero que pensamos es en comenzar a hacer deporte, cuidar nuestra alimentación, nos apuntamos al gimnasio, seguro que mañana alguno de vosotros ya tenéis ahí la inscripción hecha, o en fin, a tratar de abandonar esa vida sedentaria que tanto nos une a nuestro sofá. Pues todo podría comenzar así, con ese intento de sentirnos mejor. El caso es que los trastornos alimenticios pueden nacer en muchas ocasiones de esa dieta que te impones, que te autoimpones, o de esa actividad física desmedida por conseguir bajar unos cuantos kilos. En definitiva, una serie de convicciones que se disfrazan de saludables cuando lo que realmente son es destructivas. Juanjo Prados, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntanos, a ver.
Pues mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que dejar de comer es tan solo la punta del iceberg. Antes de llegar a esta situación nos vamos a encontrar con otros síntomas como el sufrimiento por no aceptarse físicamente, el control de las comidas o incluso el ejercicio físico desmedido, como decías antes. Todos ellos nos llevan hasta una persona con un TCA, un trastorno alimenticio, una enfermedad que actualmente padece el 4% de la población de nuestro país y que se ceba especialmente con mujeres de entre 12 y 21 años, como es el caso de Alba, que nos cuenta en COPE cómo empezó su pesadilla.
Yo tenía obesidad, pesaba 80 kilos y me apunté al gimnasio y empecé a comer mejor porque me quería ver más delgada. Tu principal enemigo es la comida y la comida es algo imprescindible en ti. No es como una persona que es adicta al tabaco y quiere dejar de fumar, porque el tabaco no es imprescindible para vivir, la comida sí. Entonces por eso se hace mucho más difícil salir.
A día de hoy, esta historia seguro que le resulta familiar a las más de 400.000 personas que padecen un trastorno de la conducta alimenticia en nuestro país. Un número que, tras el confinamiento en casa, ha aumentado un 264% y más de un 826% después de los primeros levantamientos de la cuarentena. La pandemia fue, sin duda, la excusa perfecta para que los jóvenes dedicasen más tiempo a las redes sociales, que han sido al final el caldo de cultivo perfecto donde se han unido la búsqueda de la aprobación social por un lado, el sentirse comprendido, cumplir con los estándares de belleza y de éxito, o incluso, bueno, aceptar los típicos cambios físicos de la adolescencia. Todo ello, según Andrea Barrios, doctora en psicología y experta en trastornos de la alimentación, ha hecho que aumente el número de casos.
En la pandemia empezamos todos a perder el control de todo lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. El control de la comida, el control del ejercicio, el control del cuerpo. E inclusive los mensajes que constantemente escuchábamos eran vamos a aprovechar para comer mejor, comer más saludable, hacer más ejercicio, y teníamos esta presión para llegar a ese objetivo.
Y ahora quiero contarte la historia de Carolina. Ya después de imponerse un férreo control sobre su alimentación durante la pandemia, bueno, llegó el verano y esta temporada estival acabó siendo decisiva para desarrollar definitivamente su anorexia nerviosa.
Iba todas las semanas a la piscina y allí empezaban un montón de comparaciones porque veía a todas las chicas de mi edad con cuerpos más bonitos que el mío. Pensaba que eran más guapas que yo, más atractivas que yo, más delgadas que yo. Todo para mí de ellas era mejor que yo.
Claro, las restricciones que se imponen a sí mismos, a su parecer, son incluso positivas para su bienestar físico y emocional. Sin embargo, son todo lo contrario. Poco a poco su salud se va deteriorando e incluso pueden llegar a poner en riesgo sus propias vidas. De hecho, una vez que son conscientes de la enfermedad que padecen, que no es sencillo, ojo, la dificultad reside ahora en cómo frenar esas conductas que llevan a cabo en el día a día. Alba y Carolina también lo vivieron así.
No quería volver a verme de la misma forma. Mi miedo de coger peso al final derivó en dejar de comer, en hacer excesivo ejercicio físico. Y salía por ahí, pues a lo mejor al día siguiente no desayunaba, pues de 58 kilos que me quedé, acabé pesando 48.
Desde el primer momento yo sabía que provocarme vómitos no era algo que quería en mi vida, pero estaba tan metida en eso que no sabía cómo salir y no veía ninguna salida.
Es que fíjate en este dato que aporta la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, el 70%, es decir, 7 de cada 10 adolescentes, no se siente a gusto con su cuerpo y aseguran que serían más felices con menos kilos o con una morfología distinta a la suya. Pero, ¿qué hay detrás de los trastornos como la bulimia, la anorexia, la vigorexia o los múltiples tipos de TCA, de trastornos de la conducta alimenticia, que existen a día de hoy? Se lo hemos preguntado a la psicóloga Andrea Barrios.
En adolescentes lo que necesitan es aumentar de peso, crecer, etcétera, y se consigue todo lo contrario, que esta persona empiece a tener una desnutrición. La anorexia es la enfermedad mental con mayor índice de mortalidad. Aproximadamente 5 de cada 1000 morirán a causas físicas. Aproximadamente el 20% de las personas que lo padecen tendrán intentos de suicidio. Y para los adolescentes, es la primera causa de mortalidad por enfermedad mental.
Bueno, y la Navidad, que estamos ya dejando atrás, junto con el verano, son las fechas críticas para las personas que padecen estos trastornos. La Navidad es sinónimo de reuniones familiares, de amigos y, por tanto, bueno, en fin, ¿qué te voy a contar? Comidas, cenas, meriendas, en fin, hay de todo, ¿no?, que nos acompañan a lo largo de estas fiestas. Y es que, lejos del sentimiento de celebración, este tipo de eventos pueden generar una enorme ansiedad, una gran sensación de estrés en personas como Alba.
Me pasaba mucho en Navidad, que eran las típicas comidas copiosas o lo que sea, y yo me restringía, si quería comer roscón, pues si no comía roscón. Y es muy duro, o sea, es muy duro, o sea, porque al final no disfrutas. Yo lo pasé muy mal. También llegó un punto en el que yo ya me veía muy delgada, me veía los brazos muy delgados, las piernas muy delgadas. La 34 me quedaba grande en algunas tallas y a mí eso fue cuando ya me chocó.
Sin embargo, lejos de los clásicos comentarios en la mesa acerca del estado físico, de las dietas para quemar todo lo que se ha ganado en Navidades, o incluso las insistencias con la comida, ya sabes a lo que me refiero, todos conocemos, ¿no? El típico, venga, anda, que lo he hecho especialmente para ti, o la clásica pregunta ¿de verdad te vas a dejar eso y voy a tener que desperdiciarlo? Y que, por supuesto, no ayudan en absoluto a quien padece un TCA. Hay, según Andrea Barrios, una serie de recomendaciones de cara al comportamiento en la mesa, y no solo en Navidades, sino de ahora en adelante.
Que no hablemos del cuerpo de nadie. No se habla de la comida. Esto es bueno, esto es malo, esto engorda, esto adelgaza. Hacer dietas. ¿Cómo nos vamos a poner ahora en estas Navidades? ¿Vamos a tener que empezar a hacer dieta ahora en enero? Lo único que hace es que cuando hay una persona que tiene el riesgo de padecerlo, esté pensando en que tengo que tener el control de estos factores porque eso es lo que busca la sociedad y eso es lo que me va a validar a nivel emocional.
Bueno, pues gente que lo está pasando realmente mal, pero en fin, acabemos con una mirada de esperanza, ¿no? Porque a pesar de todos los problemas que genera, de cómo te condiciona en tu día a día esta especie de enfermedad silenciosa, de la que además da como reparo, ¿no?, da como vergüenza reconocer que uno tiene un trastorno de este tipo, en fin, es posible salir, claro que es posible, ¿no? Con la ayuda profesional, con el apoyo del entorno, de los familiares, de los amigos, al final, bueno, pues estas personas consiguen la reconciliación con su alimentación, lograr vivirla como una aspecto más de su vida, disfrutar incluso de ella, mirarse al espejo y bueno, pues incluso llegar a esbozar una sonrisa, ¿no? Y no esas miradas de tristeza o de ansiedad con la que han vivido durante tantos años. Gracias, Juanjo.
A ti.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.